11:50 y estamos en comunicación con Barrientos. ¿Cómo te va? Luis Petit te saluda en FM Ártica. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días para vos y para la audiencia.
Acá quería saber un poco cómo son los acontecimientos. Tengo entendido que hoy iban a movilizarse a la justicia.
Sí, justamente estamos acá afuera del Poder Judicial, en el juzgado de Monte Llanero, en el cual cuando llegamos nos encontramos que está todo vallado, con policía por todos lados. Lo que nosotros queríamos venir a hacer acá era primero y principal ver la causa, por la cual estamos hoy siendo con una presunta o probable causa judicial, ¿no? Entonces cuando llegamos acá, lo primero que hicieron, se personaron, nos dijeron que no íbamos a entrar. Que están averiguando, no sé, hace dos horas están averiguando para ver si podemos entrar o hacer visto por lo menos el expediente. Tampoco nos dejan hablar con un abogado defensor público, porque no nos dejan entrar si vamos al caso. No hay mucha más vuelta para darle con respecto a eso. Y bueno, nada, lo único que ha salido han sido dos o tres policías a pedirnos primeramente los datos y de repente desaparecieron, ya no lo hemos visto, dijeron que vienen a preguntar si... Si alguien nos podía atender, nos dijeron que el juzgado estaba en feria y que acá no se estaba haciendo nada. Le digo, ¿cómo se está haciendo nada si tenemos una causa de este juzgado? Y por ende, la semana pasada, le digo, vinimos al CDM, porque la jueza Barrio Nuevo dijo que al gobierno y a las dos partes hicimos acaso que resolvamos mediación. Pero hasta ahora, lamentablemente, este juzgado viene tomando también determinaciones totalmente arbitrarias, ¿no? Que vienen siempre, si vamos al caso, por orden político.
Ahora te hago una pregunta. ¿La policía no los deja llegar a donde están acampando?
La policía no deja llegar a ningún lado, si vamos al caso. No nos deja hoy entrar al juzgado. No nos deja entrar al acampe por el cual tenemos, si vamos al caso, la causa judicial. Nosotros hace unos días atrás, el sábado pasado, fuimos a ocupar un predio fiscal gubernamental. Nos inicia a nosotros una causa por usurpación y ocupación ilegal. Por medio de la presidenta del IPB, que en realidad ni siquiera fue, ella fue a denunciarnos, pero quien presenta la denuncia es la vicepresidenta Alfonso. Nos comienzan con esa causa, hacemos el caso, durante 4 o 5 días, creo que había una orden judicial, que el compañero que salió no podía entrar, esa causa nunca existió, o sea, perdón, esa medida judicial nunca existió. Entonces en un momento los vecinos que no pudieron entrar pacíficamente, entramos pacíficamente, y justo a las 2 horas después, el juzgado actúa con esa determinación que había sido en su primer momento una orden política, en el cual quien sabía no podía entrar. Nos llega la orden judicial en el que el compañero que salía a trabajar o salía a buscar alimentos o lo que sea afuera no podía volver a ingresar al predio.
Ayer enviaste un video donde decís que hay gente que está en el acampe que necesita que le acerquen comida y no se los permite la policía.
No, ni siquiera, claro, o sea, ayer en el video que se hizo viral hace un par de horas atrás, lo que nosotros decíamos que a partir de las 13 horas nos dijeron los policías de que había una orden judicial a la cual no podían entrar alimentos. Yo digo, cuando vemos la orden judicial, seguramente no entraremos alimentos, digo, pero hay un abastecimiento de derechos, y primeramente un derecho humano y constitucional, que es el acceso al agua y el acceso al alimento. Bueno, resulta que tipo 7, 8 de la noche, la verdad que no recuerdo muy bien el horario, la policía nos lleva un alimento, la policía dice que no puede entrar, viene, se acerca un policía, me dice, che, Juan, mirá, andalo afuera, la orden judicial no existe, eso lo sabe bien, me dice, entonces, para que ingresen los alimentos, salvo con dos compañeros a buscar lo que me habían dejado fuera para entrarlo a la ocupación, y ahí se hizo un vallado policial, en la cual me agarraron, me empezaron a empujar y me dijeron que no entraba más. Y yo digo, el problema no es que yo entre, el problema es que entre la comida, porque ahí tenemos niños, porque por ejemplo hay una bebé de 5 meses, donde derechos humanos no se ha hecho presente, donde no se ha hecho presente política de infancia, política de género, política social, no ha habido absolutamente nadie. Lo único que nosotros tenemos contacto es con la policía, y con estas órdenes judiciales que parece que la dan todo por teléfono, porque hasta ahora todo lo que nos han mostrado es una orden judicial que la jueza dijo por teléfono a tal persona que hagan tal cosa.
Pero la orden verbal no existe. Entiendo que ya no están los militares en el gobierno y no existen órdenes verbales.
Tal cual, nosotros expusimos exactamente lo mismo y me dijeron que el, como están en feria se manejan de esta forma. Hoy nos acercamos al juzgado para ver cómo es la forma en la que se está manejando el juzgado, porque para iniciar causas somos rápidos, para dar respuesta en la cuestión judicial o en la cuestión, por decirlo de alguna forma, ¿no? En este caso, que hoy nos hacen a todos delincuentes, son rápidos, pero cuando nosotros estuvimos pidiendo durante 6 meses que den una respuesta, no la atendieron por ningún lado, pero hoy el IPS acuerda, por ejemplo, que tiene un predio abandonado hace 20 años, porque ha sido ocioso hace 20 años, y hoy se acuerdan que tienen un predio porque lo ocuparon personas que no tienen dónde vivir, que están en situación de calle, y que ya en realidad fue alertado el Ejecutivo Provincial, Municipal, los diferentes entes, fueron advertidos totalmente todos los entes políticos, por decirlo de alguna forma, y no han hecho absolutamente nada. Pero hoy a todos nos clavan una causa judicial y bueno, y nos tratan como delincuentes si vamos al caso.
¿Están notificados de alguna causa judicial?
Es una causa judicial en proceso, porque lo que existe es la denuncia por usurpación y ocupación con una posible causa, ¿no? Que hasta ahora está en suspenso, si vamos al caso, porque tenemos que resolver mediación. Ahora, y yo no sé cuáles son las pautas de diálogo que quiere este gobierno, porque por un lado nos dice la jueza, ¿no? Barrenuevo, hay que resolver en mediación con la parte interviniente, que es el gobierno provincial, y somos nosotros, por decirlo de alguna forma, pero hacen lo que quieren, como quieren y cuando quieren. Entonces yo, la verdad, el método de diálogo que tiene este gobierno no lo entiendo, no lo comprendo, y si estas son las formas que tienen de dialogar con la gente necesitada y con la gente que viene haciendo un reclamo, si vamos al caso, que es constitucional, por empezar, porque aparte no es algo ilógico lo que estamos planteando, tienen estas cuestiones, ¿no? De mandarnos a la policía, de cortarnos alimentos, de cortarnos un montón de cuestiones que están, como te decía recién, dentro de nuestros derechos constitucionales. Entonces, acá se vive la Constitución como quieren, cuando quieren y a antojo de quien quiere.
Ahora, déjame entender esto. Vos tenés en este momento policías que no te dejan entrar. Si vos insistís con entrar, te pueden detener por resistencia a la autoridad.
Sí.
Pero, ¿por qué no te dejan entrar? No hay nada escrito. Vos no tenés ninguna notificación escrita.
No, solamente lo único que tenemos es esto que yo recién te decía. Nos muestra una orden que dice cédula judicial con el sello de la policía y todo, ¿no? En la cual dice por orden telefónica de la jueza Barrio Nuevo, la fiscal López Vega, en relación a la causa tanto, de Alfonso, bueno, contra nosotros, si vamos al caso, se prohíbe el ingreso de quien sale el egreso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Una de las notas. Y la otra que nos presentan ayer es que no puede ingresar ni alimentos ni bebidas. O sea, no puede ingresar absolutamente nada hoy a lo que es la ocupación. Y es algo ilógico, si vamos al caso, porque a mí la causa que me dice es por ocupación. Y, por ejemplo, ahora no estoy en esa ocupación porque me sacaste.
¿Sabés qué me pregunto, Juan? ¿Qué pasa con la Ruta J? La Ruta J está ocupada en casi toda su extensión. Y, sin embargo, ningún juez dictó ninguna medida para no permitir que ingresen alimentos a esas ocupaciones. ¿Qué diferencia hay entre la gente que está ocupando la J y ustedes?
La diferencia, ¿sabés cuál es? En realidad, por lo menos lo que nosotros podemos llegar a ver, que fue nuestro gobierno. O sea, esto es algo muy sencillo. Porque nosotros lo venimos viendo hace rato, ¿no? Cuando los gobiernos, cuando vos te sentás con alguien, te dicen, no, pero fue otra gestión. No, pero otra gestión. Ellos no se hacen cargo de un gobierno, ¿me entendés? Pareciera que cuando llega Mireya es un gobierno nuevo. No. Los gobiernos siguen existiendo, son gestiones nuevas. Pero el gobierno sigue existiendo de la misma forma. Entonces, en este sentido, el Poder Judicial, el gobierno y todo lo que nosotros podamos hablar, el gobierno municipal, lo que sea, es un gobierno. Eso no cae nunca, al menos que exista un golpe de Estado. Pero si no, es un gobierno que se mantiene, que lo único que va haciendo es cambio de gestiones. Ahora, en este concepto, por ejemplo, vos me preguntás esto a mí, y yo te digo, si vamos al caso, vos lo hiciste con lo mismo que hiciste el otro día en una de las entrevistas. El delito es delito de usurpación. Y para que exista el delito de usurpación, tiene que haber algo cercado, tendría que haber una garita con alguien, con un cartel, no sé, X, que diga tal propiedad es de tal sector, ¿no? Cosa que en este momento no sucede nunca, no hay un cartel, no hay absolutamente nada, es, como te decía, es un predio que está ocioso hace 20 años. Y hoy nosotros le dimos entidad a este predio. Y hoy se acercan todos a decir, este predio es nuestro. Pero, por ejemplo, el IPB tiene una demanda habitacional con una demora de 20 años y tenemos un montón de sectores que ha acercado el IPB por todos lados y que no ha hecho absolutamente nada. Esta gestión prometió más de 6.800 soluciones habitacionales. ¿Y sabes cuántas soluciones habitacionales dio hasta hace un mes atrás? 64. Entonces es una tomada de pelo. Nos endeudamos por 9.000 millones para pagar planta política, pero no podemos destinar esos 9.000 millones para hacer viviendas sociales para la gente que está en situación de calle, porque aparte eso es lo que se está viviendo en Tierra del Fuego, con alquileres que están por encima de los salarios, que tenés que decir si alquilás o si comés, con desalojos por todos lados, porque hoy el desalojo parece que es moneda corriente también. Y este gobierno que vino para que todos vivamos mejor, que es un gobierno que vino que era popular, que seguía un plan o un proyecto popular nacional, la verdad que se ha cagado en la gente, se ha cagado en todos los vecinos. Teníamos personas que estaban, una familia que está viviendo en una plaza. Así que imagínate, ¿sabes cuántas puertas hemos golpeado nosotros? Un montonazo de puertas, y en todos lados lo primero que te dicen es: no, no podemos dar solución. ¿Y a quién le dan solución entonces?
Bueno, vos fijate, Buenos Aires tiene lo que nosotros conocemos como la Villa 31, y cada vez crece más, y está a ¿cuánto? 200 metros de la terminal de Retiro. Y vos mirás las cámaras de televisión hace 4 años, y te muestran las cámaras de televisión hoy, y te das cuenta que sigue creciendo la construcción. Acá me estás planteando lo mismo. La J crece. Ahora hay comercios en la J. Sí, pero sin embargo, mira, a vos te caen medidas judiciales que, repito, yo no las vi.
No, como te digo, te la voy a mandar después en un momento por imagen de WhatsApp, así las ves. Como te digo, estamos viviendo en una dictadura. Es una dictadura, si vamos al caso, porque son decisiones netamente arbitrarias de un gobierno que no quiere escuchar a la gente, de un gobierno que no quiere solucionar a la gente, y que lo único que defiende es que somos todos delincuentes. Porque vos, cuando vas a reclamar, sos un delincuente. Como no han tratado todo el tiempo, ¿eh? Cuando fuimos a casa de gobierno, hicimos la campo fuera de gobierno, estábamos rodeados de policías todo el tiempo. Que no podíamos hacer esto, que no podíamos hacer el otro, que un día esto, que un día el otro. Estamos viviendo una dictadura. Este es el gobierno que vinimos para que vivamos mejor todos. Un gobierno que incluso piensa ahora ir a una reelección. ¿Qué respuesta va a tener para con nosotros? ¿Qué respuesta va a tener para con los pobres? ¿Qué respuesta va a tener, si no es más lejos, los policías? Hay 3.600 policías en situaciones también lamentables o deplorables de vida, si vamos al caso, porque están hacinados, por ejemplo, en algunos casos, 3 familias en una casa. Es una locura. Yo la verdad que no sé cómo este gobierno piensa resolver unas cuestiones, en realidad, que hace años, que se vienen pateando para adelante. Es muy difícil de entender esto, pero en este concepto también vos recién me hablas de la Ruta J. Pero yo no, ni siquiera hablaría de los vecinos que están en la Ruta J. Por ejemplo, hablaría de Harberton. Vos, cuando seguís de Almansa para allá, Harberton tiene todo cercado por todos lados. ¿Cómo hizo Harberton para tener todas esas tierras? Y estoy hablando de un inglés, ¿eh? No estoy hablando de un argentino, porque encima ese es el problema que nosotros tenemos. Todo el mundo lo primero que dice: negros de mierda, vuélvanse a su provincia, vuélvanse a su ciudad, vuélvanse a su país. No, la mayoría de los que estamos acá somos argentinos y somos fueguinos. Tenemos hijos fueguinos, yo tengo 38 años nacido acá. Hace 18 años que tengo también el IPB. ¿Soluciones? No, ninguna.
Mira,
bien, gracias.
Estoy yo participando. Entiendo lo que vos decís, pero que sea fueguino no tiene nada que ver, porque yo voy a las ocupaciones irregulares y encuentro bolivianos, peruanos, encuentro gente de todas las nacionalidades. Y acá son personas. ¿Y por qué están ocupando? ¿Y por qué alguien lo permitió?
Hay una cuestión de necesidad increíble y lamentablemente no hay soluciones de ningún lado. ¿Qué querés que te diga? Mirá, vos, hace unos días atrás se acerca una persona, hace una entrevista ahí a La Toma. Yo le comentaba, le digo: ¿vos te crees que nosotros queremos en estas condiciones? Con frío, sin un baño cerca. ¿Sabes yo la gana que tengo de estar tirando un sofá viendo un televisor, por decirlo de alguna forma? Y no me dan esa posibilidad de que yo construya mi casa. No me la dan, ¿me entendés? No me dan la posibilidad de que me digan: este pedazo de tierra es tuyo, construir tu casa como vos querés. No, no me la dan. No me la dieron en ningún momento. Hace unos días atrás había un medio que me acusaba, que me decía: no, pues en su momento a Barrientos le dieron tierra y la rechazó. Y creo que se lo aclaré hace unos días atrás también a una persona, no recuerdo bien a quién, y le digo: sí, en su momento, en 2016, me habían dado un predio fiscal municipal, me lo cobraron 860.000 pesos. Entonces, cuando me comenzaron a decir esto a mí, le digo en un momento que me decía, ¿no?, el gobierno municipal me decía: lo tienen que pagar, yo decía: mostrémelo, yo quiero ver mi terreno. Si estoy pagando 860.000 pesos por un terreno, quiero saber lo que me estás dando, si es una montaña, si es un no sé, si hay curva. Hemos visto terrenos allá, si cualquiera de ustedes que hoy puede ir, si quiere, al General San Martín, hay terrenos que son una pendiente. Entonces, no era lo que yo planteé en ese momento. E incluso, hay vecinos que hoy pagaron el terreno, hicieron un montón de cosas y no pueden construir su vivienda. Entonces, esa era supuestamente la solución habitacional que te daba el municipio. Y la verdad que no le erré en aquel momento haber dicho, ¿sabes qué? De última, déjame para la segunda tanda que iban a entregar, que supuestamente iba a ser meses después. No, solamente entregaron 500 lotes y no saben qué hacer con esos 500 lotes. Pero para poder político sí hay servicio. Porque, por ejemplo, para Alejandra Botto, para Peloli y un par de personas más que hace un tiempito atrás los denunciaron por todos lados, para ellos sí hay tierras con servicio, porque están linderos a la Cruces 2, que es el barrio de los docentes. Entonces esto es muy injusto, lamentablemente. El pobre tiene que seguir viendo la película desde afuera. Y tenemos que seguir pagando la joda de estos políticos corruptos que tenemos en la Argentina.
Lo que buscan, evidentemente, es que depongan la actitud y que retiren las carpas. ¿Se va a dar esa situación? ¿Quién está hablando por parte del gobierno con ustedes? ¿Quién está hablando de la TV?
Nadie, no se acercó absolutamente nadie. Se acercó solamente un solo día Laura Montes, que nunca la conocimos, desde agosto que le vimos presentando nota para tener una reunión, no la habíamos conocido nunca. Ese día se acercó el día domingo, al siguiente día de la toma, se acercó con una persona que de alto rango, policía, que está por encima de los comisarios, no, la verdad que no sé el cargo, no me lo recuerdo ahora, en la cual nos escuchó, dijo, sí, chicos, la verdad que tienen razón, tenemos que dar una solución. Salió ahí, nos fue a denunciar y hasta ahora no se ha acercado absolutamente nadie. Tres días después se acerca una persona que dice ser, la abogada del IPB, que llegó directamente a una confrontación, a un choque con los vecinos, a tratarnos delincuentes, dijo, todos ustedes van a ir preso, y estas fueron las formas de diálogo que ellos tienen, ¿no?
Ahora Laura Montes es la presidente del IPB.
Así es.
Y no hablan con nadie, o sea que ustedes no hablan con nadie y no pueden entrar para ver a la gente que está en el acampe.
No, incluso hay familias que están separadas, que yo era lo que yo exponía en uno de los videos. Tenemos una madre que está ahí adentro, tenemos al marido que está afuera con una de las hijas, la madre adentro con otra de las hijas, y ni siquiera entre hermanas se pueden ver. La hija no puede ir a la madre, ¿me entendés? Porque hay un cordón policial, es una cosa de locos. Y dentro de esto, yo la verdad que no entiendo y esto, no sé, creo que va más allá del pensamiento que pueda tener uno político o algo por el estilo. Tiene una cuestión de humanidad en el corazón de alguien. Yo la verdad que no sé por qué la jueza Barrunó y dispone no entrar alimentos, no entrar agua. Es una cosa de loco. Es una cosa de loco, lamentablemente. Y este gobierno, las respuestas que dan son esas. Con nosotros no dialogó absolutamente nadie y verdaderamente me parece. O yo llevo a sospechar, ¿no? Por cómo nos vienen tratando, por lo que sucede en Chile y Marejo acá en el juzgado, que ahora estamos acá con un cordón policial sin dejarnos entrar, todo vallado, porque nos tratan como delincuentes, como si fuésemos delincuentes. Yo no sé cuáles son las expectativas que tienen ellos de diálogo. Yo lo que sospecho, por lo menos, que no quieren dialogar con nadie. Eso es lo que sospecho, lamentablemente.
No, con ustedes evidentemente no van a hablar. Pero bueno, me extraña, ya te digo, la actitud de la policía. Es una forma de enfrentar pobres contra pobres, porque conozco un montón de policías que también están casi en situación de calle. Como tienen un salario, y tienen un uniforme, no pueden salir al aire porque los sancionan. Los amenazan que los sancionan.
Pero fue lo que nos pasó antes de ayer. Estaba hablando con uno de los chicos que fue recibido hace poco, hace dos meses creo que se recibió, cobra 140.000 pesos. Y me dice él me decía, no, si yo tengo familia, estoy viviendo en la casa de mi vieja. Dice, tengo dos pibes y no sé qué hacer, me dice, porque está mi hermana con los pibes, mi otra hermana con los pibes, porque no consiguen alquileres, porque cuando vas a quedar te dicen sin pibes. Porque, y es una realidad, que estamos viendo los fueguinos, es una realidad que se está viviendo acá en Tierra del Fuego. No hay mucha vuelta que darle a esto, no, donde te condicionan y muchas veces tenés que, a tus hijos, por ejemplo, yo cuando alquilaba, que en realidad hace ya un par de meses largo que no consigo alquilar, por esta condición de los niños, ¿no? Venía una de las personas que alquilaba también y me decían, che, que tu hijo no se ría, está viendo dibujito, ¿qué quieres que haga? ¿Me entendés? Se ríen los nenes, que tu hijo no salten, que tu hijo no jueguen, no se puede de esa forma. Estas son las condiciones de vida que tenemos hoy en Tierra del Fuego, que por lo menos el gobierno sabe bien que existen esas condiciones de vida que nos proponen quienes alquilan, ¿no?
Ahora yo te digo, ¿no?, que en este, cuando si alguien te alquila donde diga Juan Barrientos, no, a vos no te alquilo ni loco, porque me ocupás la casa y no me la devolvés.
Hoy estamos marcados socialmente de una forma increíble, mirá, y la verdad que nosotros los que llevamos adelante son reclamos justos, si no más que eso. Hoy nosotros lo que estamos reclamando es un derecho, Petit, no estamos reclamando otra cosa. Yo no estoy pidiendo al gobierno que me dé tierras para que las venda, yo estoy diciendo al gobierno que me dé tierra para acá, mi vivienda. No puedo alquilar lo que me están pidiendo, porque por ejemplo para entrar a un alquiler hoy, tenés que ir a una inmobiliaria y la inmobiliaria te pide 600.000 pesos para entrar a un alquiler. Yo cobro 150 lucas, como la mayoría creo de los trabajadores que no somos precarizados, porque si hablar del trabajador precarizado no llega a cobrar ni 80.000 pesos. La verdad que yo ya lamentablemente nosotros no sabemos cómo vivir, ya no sabemos con quién hablar, ya no sabemos qué hacer. Y eso es lo que este gobierno no entiende, eso es lo que la justicia no entiende. Tenemos una justicia que es injusta, y siempre lo ha sido acá en la República Argentina. Así que no sé qué irá a pasar de todo esto. Nosotros varias veces dijimos, estamos en pie de lucha porque estamos defendiendo nuestra vivienda. Hoy es precaria, pero yo no veo la carpa que tengo armada, que es donde duermo ahora. Yo lo que estoy viendo en realidad es mi casita armada, ¿me entiendes? Y lo que quiero solamente es el pedazo de tierra para que pueda vivir tranquila. Mi lucha es acá, mi vida es acá. La provincia que vamos esta, y esta es mi ciudad donde yo nací. Entonces, yo no quiero agarrar tierra para venderla como han hecho muchísimos que están acá en la isla, porque si vos entras al mar, que vengo hace tiempo ya dando con eso, te dicen vendo mejor al 2 banderas, vendo mejor al 3 banderas, vendo mejor en tal lugar, vendo 6 millones, 10 millones, 8 millones. ¿Y quién regula eso?
¿Y las autoridades? ¿Para dónde mira con eso? Y las autoridades políticas, municipales, provinciales, lo saben perfectamente porque todos tienen Facebook. O sea, todos lo tienen. Publican los teléfonos, la gente no se esconde para vender. O sea que todo el mundo sabe, y me río porque en la J han puesto unos carteles de AREF diciendo que no compres tierras fiscales a la gente que te está vendiendo, ¿no? Pero, o sea que saben que está la gente vendiendo, pero no le van a decir nada al que vende. O sea, te venden lo que no les pertenece, pero no van a decirle nada. Los dejan.
Tal cual.
No, son cómicos. Pero bueno, también es cómica la gente que le, o sea, avala, porque yo digo, si tenés un negocio clandestino y yo entro a comprar, de una forma u otra soy cómplice tuyo. Estoy aceptando.
Concuerdo totalmente con lo que decís.
Por eso
yo, la palabra que sí, que siempre uso, que me gusta utilizar, y que por ende es parte de la realidad, la política es cómplice. Es cómplice de todo lo ilegal. De todo lo que no hay que hacer, la política es cómplice. El negocio inmobiliario y la política fue cómplice. Por acción u omisión es cómplice.
Te leo un mensaje. Sí. La necesidad es cierta, pero no da derechos. La persona que entrevistás habla de derechos. Y los derechos de los demás no se puede usurpar si no volvemos al estado de naturaleza. La lucha de todos contra todos.
Bueno, ahí creo que hay un conflicto en ese mensaje, por una simple razón en realidad, que al final habla de esto, ¿no? De la lucha de todos contra todos. Nosotros la lucha primero y principal no la practicamos. Segundo, cuando vamos a la Constitución es clara y te dice en el artículo 14 bis que el acceso a la vivienda, el acceso a la tierra es un derecho. Entonces nosotros hoy estamos haciendo valer ese derecho. Por más que las personas digan no es la forma. Y lamentablemente pareciera que sí es la forma acá en Tierra del Fuego, porque Tierra del Fuego se fundó de esa manera. Entonces, cuando un Estado está ausente, cuando un Estado no da respuesta, cuando un Estado mira para otro lado, el vecino, nosotros que somos ciudadanos, parte de un Estado, somos carne de ese Estado. Entonces llevamos este derecho adelante. Esto lo podemos discutir, sí, se puede discutir un montón de veces, no estoy diciendo que no.
Claro, pero lamentablemente, permitime decirte esto.
Sí.
Lo que dice la Constitución es que el poder político, las instituciones, tienen que brindarte el acceso a esa vivienda. Acá, el fracaso de las instituciones a las cuales se demanda es el municipio que no da abasto con las urbanizaciones, el gobierno que no da abasto con el IPB y el poder político en su conjunto que deja que siga existiendo una ley como la que tenemos de alquileres, donde no le sirve al propietario y tampoco al inquilino, y una inflación galopante, responsabilidad del poder político. O sea, yo por eso entiendo, ¿no?, que en este estado veo que en el caso de ustedes, digo, el grupo que está ocupando estas tierras del IPB, cae todo el peso de la ley. Y en la Ruta J nadie se enteró de que hay negocios, que la gente está construyendo cada vez más y que se ha destruido el patrimonio nativo, el bosque natural, y ahí la policía no actúa, la justicia no actúa y el poder político mira para otro lado. ¿Me explico? O sea, en eso estoy de acuerdo con vos. Digo, a ver cómo. Hay una constitución para ellos y otra para vos.
Bueno, yo te digo, mira, hace estos últimos 4 meses hubieron 9 ocupaciones acá en Ushuaia. El Peñel 2, Santa Rosa, que está más arriba, y hay otro barrio más arriba de Santa Rosa, que la verdad que no me acuerdo cómo se llama, y está cerca de lo que es el barrio de los judiciales, ¿no? Al margen de esto, estas ocupaciones hubieron 9. No fueron noticias en ningún lado. Una sola fue noticia, ¿sabés por qué? Porque la desalojaron. Ni una desalojó la policía, no la desalojó el municipio, nada por el estilo. La desalojaron los puteros políticos. Porque los que fueron a ocupar no obedecían a estos reglamentos de los punteros políticos. Así que es una situación, la verdad, como te decía, desesperante desde un punto de vista, y al mismo tiempo hay gente que condiciona a uno o apunta a unos con el dedo y a otros no. Pero bueno, es parte de la sociedad que tenemos y es parte de las cosas que nos toca vivir también. Y hoy, como te digo, los vecinos están en una situación de calle, y eso yo no voy a poner en manifiesto absolutamente con nadie. Quien no tenga dónde vivir, quien no tenga dónde dormir, inevitablemente tiene que comenzar a reclamar un derecho. Y si hoy el derecho va a ser ocupar un predio fiscal, nosotros mucho contra eso no podemos hacer. Desde que nosotros ocupamos el día del sábado hasta el día jueves, nos han llamado un montón de personas, nos han mandado mensajes un montón de familias, alrededor de 120 familias, diciendo que querían venir a ocupar el predio donde estamos nosotros. Porque vieron en realidad esto, ¿no?, de que no había condicionamiento político ni nada por el estilo. Y la verdad que nosotros no respondemos primeramente a ningún político, porque todos los políticos han hecho exactamente lo mismo acá en Tierra del Fuego. Se han cagado en la gente que vive en Tierra del Fuego. Así que bueno, nosotros tomamos esta determinación y a los vecinos hemos dicho, mirá, esto está judicializado, pero si el vecino tiene necesidad, nosotros no somos quien para decirle que no.
Claro, yo lo que veo es que hay zonas liberadas. Mientras están cuidándote a vos para que no avances, hay un montón de otra gente que sigue construyendo y nadie dice nada. Ni el poder político, ni el gobierno municipal o provincial están atendiendo otras cuestiones. Lamentablemente eso es lo que veo. Por eso alguien me escribe, ¿estás de acuerdo con las ocupaciones? No, yo estoy de acuerdo con el Estado de Derecho. Pero el IPB, por ejemplo, esta mujer que nombraste, Laura Montes, no viene a darme una entrevista. No nos cuenta cuántas soluciones entregó el IPB en estos últimos 4 años. ¿A cuántos funcionarios?
Soluciones. Es un chiste. ¿Qué te pueden decir sobre eso? Hay un padrón con 19.000 familias anotadas en el IPB. ¿Sabes qué? Cuando estaba la presidenta anterior, Leticia, nosotros discutimos en realidad por lo menos que queríamos el listado general, porque ese listado general no lo habíamos visto en todo el gobierno de Bertone. Entonces, hacen un listado general donde hay vecinos que durante 2 años, por decir algo, ¿no?, pandemia, algo por el estilo, no llegaron a hacer la actualización. Se los dio de baja, pero por ejemplo hay personas que están muertas hace 7 años que siguen figurando en el padrón. Es una cosa de locos, ¿me entendés? Cuando nosotros venimos a plantear estas cosas, los locos somos nosotros. Cuando nosotros planteamos, en realidad, que decimos, ¿cuánto es el presupuesto que va destinado a vivienda? No nos dan explicación, nos dicen, no sabemos. Cuando le planteamos a la comisión número 5, que es la comisión de vivienda, que está en la legislatura, en la cual estuvo Acosta con nosotros reunidos y Trentino también, ellos nos dijeron, presenten un proyecto de ley ustedes, y después, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vas a pedir que presenten un proyecto de ley yo? ¿Me entiendes? Soy un laburante, hay cosas que ni siquiera entiendo, hay tiempos que no tengo, ¿me entendés? Si vos tenés 9 asesores, estás representando, sos parte de un poder, hacelo vos. O sea, son cosas muy muy lógicas, lamentablemente. Y tenemos un poder político que cobra millonadas, porque entran siendo pobres y salen siendo millonarios por los 4 años. Y de estas cosas no se encargan y no se quieren hacer cargo tampoco. Lo único que nos dice el IPB a nosotros es no tenemos plata para construir. pero hicieron todo un alboroto cuando tenían las 64 viviendas, que incluso en esas 64 viviendas nosotros denunciamos que había familias que ya tenían solución habitacional y que también estaban dando solución a personas que estaban dentro de la discapacidad, que no teníamos problema con eso, ¿eh? Pero que nosotros decíamos que la reglamentación interna, 165 de la antigüedad, más allá de los porcentajes, esos porcentajes tienen que respetar la antigüedad. Por ejemplo, nosotros tenemos una vecina, Marta, que tiene discapacidad, tiene 75 años, tiene todos los problemas vivos por haber, que hoy necesita en realidad una persona que vaya constantemente al lado de ella para poder caminar. Esta persona está anotada en 2006, y sabe que le entregaron vivienda a personas que están anotadas en 2013, 2014, 2012 y 2017, que están por ley de discapacidad, y a esta persona la saltearon. Tenemos una de las vecinas que está dentro de la toma, que tiene de una discapacidad auditiva, en la cual no tiene equilibrio, que también tiene que andar junto con una persona al lado, que esa también lo saltearon, que está anotada también en el 2006. Y cuando fue a reclamar, ¿sabes qué le dijeron desde el IPB? Desde el área social, que es la que te escucha, la que tiene que tener tacto para tratar a la gente, le dijeron, mira, tu discapacidad no es tan grave como la otra persona, pero le dice esta señora, pero la 165 no habla de gravedad de discapacidad, habla del porcentaje de discapacidad. Le dijeron, no calificás con la discapacidad que tenés. Y ella dice que me debo cortar una pierna y un brazo, y el tipo que está enfrente le dijo que sí. Imagínate cómo sale esta persona de ese lugar, ¿me entendés? Es una cosa de loco, ¿qué querés que te diga, Petit? La verdad, nosotros no quisimos llegar a esto. Nos empujaron a esto porque hoy no tenemos donde vivir. ¿Qué crees que no hay mucha vuelta que darle?
Son respuestas violentas. Barrientos, te entiendo. Esperemos que puedan encontrar una solución. Y lógicamente, siempre por el camino del entendimiento, del diálogo.
Y es lo que nosotros queremos hacer, pero parece que este gobierno y la justicia no quieren dialogar con nosotros porque nos tratan como delincuentes. Recién pasó una persona al juzgado, privada de libertad, con esposa, con dos policías, y lo dejaron pasar, incluso, ¿no? Seguramente ahora tiene una audiencia, voy a decirlo, y a nosotros no dejan ni siquiera ser visto del expediente en el cual nos acusan de un delito. Así que imagínate cómo estamos.
Te entiendo, la verdad que te entiendo. Abrazo, Barrientos.
Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por darme este espacio, y bueno, que se genere la discusión social si se tiene que dar.
Seguro.
Ya probaste.
Ya fuiste y viniste.
FM Ártica en el verano.